Vamos a buscar en nuestros himnarios, Santo, 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 el himno número 4. Orar por ellas.
Bendito
y mientras
el Señor
se recogen las ofrendas, estaremos cantando el himno 280, Bellas Palabras de Vida.
Amén.
Hermanitos, vamos a orar entonces. Señor y Padre amado, te damos las gracias, mi Señor, por este día que tú nos has regalado, mi Señor, por un día más de vida, mi Dios. Te damos las gracias por él. Te damos las gracias, mi Señor, porque a ti te plació darnos la habilidad, la salud, para poder llevar a cabo todo lo que teníamos en este día, mi Señor.
Amén.
Ahora te pedimos, mi Señor, que tú estés con nosotros en esta hora, que vamos a estar siguiendo alabándote y glorificando tu nombre, mi Señor, y escuchando tu palabra. Y también, Señor, te pedimos por estas ofrendas que van a estar recolectadas ahora mismo, Señor. Te pido que tú bendigas a cada hermanito que está aquí, Señor, y que tú le sigas bendiciendo, mi Señor, de la misma forma que tú lo has hecho. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.
Vamos a orar para entonces dar paso al estudio. Padre Santo, Padre Bueno, damos gracias por este día. Damos gracias, Señor, porque Tú eres bueno y nos permitiste prepararnos para poder llegar hasta aquí con bien, Señor. Padre Santo, te pedimos que Tú nos ayudes, Señor, a enfocarnos en Tu palabra ahora que va a ser llevada a cabo en el estudio bíblico, Señor. Que tal como dice el himno de bellas palabras de vida, Señor, que nosotros podamos ver la vida que hay en la palabra tuya, Señor, no solamente para nuestra bendición, sino para la bendición de los demás, Señor, para que así podamos predicar el Evangelio eficazmente, Señor. Padre Santo, te pedimos, Señor, que Tú estés con aquellos que no pudieron venir hasta aquí hoy, Señor, sea por alguna situación adversa o por enfermedad, Señor, sé con ellos, Señor. Y permítele en una futura ocasión estar aquí con nosotros en el calor de los hermanos, Padre. Te pedimos por todas las peticiones que tenemos delante de Ti, Señor, por salvación, trabajo, salud, por ayudas idóneas, Señor. En fin, Señor, Tú sabes todas las peticiones que nosotros tenemos, Padre. Te pedimos que en Su momento y según Tu voluntad para nuestras vidas, Señor, que éstas sean cumplidas, Señor. Padre Santo, te pedimos estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Dice la palabra que el Señor puso la lumbrera, puso una lumbrera para que alumbre de día y una para que iluminara de noche, ¿verdad? Lo dice en Génesis, amén. Pero también dice en el Apocalipsis que en la Nueva Jerusalén, cuando estemos viviendo con el Señor, dice que no habrá necesidad de lumbrera porque el mismo Cordero les iluminará, amén. ¿Cómo será eso, verdad? Uno está acostumbrado a que siempre hay un biombo arriba alumbrando a uno. Uno se mete aquí debajo del techo y tiene que ver algo arriba tirando la luz para abajo, como lo dice. ¿Por qué será que las luces no las ponen abajo, en el piso, las ponen arriba, ¿verdad? Pues en ese momento el Señor dice que va a iluminar todo con Su presencia, o sea, no va a haber necesidad de luz, porque la luz va a estar con nosotros todo el tiempo, ¿amén? Gloria a Dios. Bueno, hermanos, hoy vamos a estar en el capítulo 19 y el capítulo 20 de Mateo. Y el tema que vamos a estar trayendo, ¿ok?, es el servicio. ¿En dónde? En el reino, amén, de los cielos. el servicio en el reino de los cielos. Recuerde, si yo le preguntara, ¿dónde está el reino de los cielos? ¿Qué usted me diría? ¿Ah? Está aquí. ¿Aquí en dónde, hermano? ¿Ah? Amén. Muy bien. Entre los que se, en los que está constituido, en los que somos los siervos del Señor. ¿Cómo uno se hace siervo del Señor? ¿Cómo? Por la fe en Jesucristo. Dice Juan capítulo 1, que a los que creen en su nombre, en nombre de Cristo, a esos les dio potestad, o sea, el derecho de llamarse, ¿cómo? Hijos de Dios. Y dice la palabra que si somos hijos, somos herederos de Dios, según la promesa. Somos parte del cuerpo de Cristo. Somos parte de Cristo. Por lo tanto, ese reino de los cielos que Cristo vino a anunciar, y que lo anunció primero a los judíos, y los judíos no lo quisieron, dicho sea de paso. Nos pasó entonces la opción a nosotros, mediante la fe también. Por eso es que no todos son hijos de Dios, solo aquellos que han creído en el Señor Jesucristo. Amén. Ahora, entonces, Dios me lo bendiga. Ese reino es el reino establecido de Cristo aquí en la tierra, que está presente en aquellos que hemos creído. Es un reino establecido en medio de otro reino. ¿Cuál es el otro reino que existe aquí en la tierra, hermano? ¿Ah? El reino de las tinieblas, el reino de Satanás. En medio del reino de las tinieblas, el reino de los cielos establecido en los que son los hijos de luz, los que han creído en Cristo, tienen que brillar para Cristo. Lo que vamos a ver aquí hoy es que ese servicio del cristiano tiene unas expectativas de parte de Dios, y lo vamos a contrastar con unos conflictos que están redactados aquí en el capítulo 19, capítulo 20, de Mateo, donde vamos a ver lo que muchas personas pensaban que era el reino de los cielos. Pero entonces la palabra del Señor, a través del mismo Señor Jesús, nos va a aclarar, no es lo que las personas pensaban, es lo que es el reino de los cielos. Así que, ¿quién mejor para describir lo que es el reino de los cielos que el mismo rey? ¿Amén? Se supone que ese sí que sepa, ¿verdad? Porque él fue el que fundó y estableció el reino de los cielos. ¿Amén? Así que vamos a verlo hoy, a través de la Escritura. Por eso es que no es lo que uno piense. Uno no puede guiar su vida por lo que otros opinen, o por lo que la mayoría diga. Uno tiene que ir por lo que dice la palabra del Señor. Uno no puede guiar su vida por lo que uno le agrada, porque la palabra dice que engañoso es el corazón y perverso. ¿Okay? ¿Cómo uno va a hacerle caso al corazón o a lo que uno piensa? Cuando la Biblia dice corazón es a la conciencia de uno. Uno tiene que referirse a lo que nunca falla, a lo que Dios mismo dijo. Por eso la importancia de su palabra. Amén. Así que vamos a estar en el capítulo 19, el capítulo 20, en algunas porciones de estos dos capítulos. Amén. Versos clave que tienen que ver con una de las tres anécdotas que vamos a estar viendo en la Escritura. Verso 26 y verso 27. Ya los micrófonos están por ahí, ¿verdad? Amén. ¿Quién? Hermanito Valiente, aquí está Ámbar. Amén. Me lo va a leer. ¿Cómo dice?
Mateo 20, del 26 al 27. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo.
Los que querían ser grandes dentro de el reino de los cielos. Pues si es un reino, pues todos sabían, pues, el rey del reino es el Señor Jesús, pero tienen que haber unos ayudantes que son los segundos en mando, porque quizás ellos verían, pues, allí yo veo aquí redactado en la ley de Moisés que José llegó a ser segundo en mando en Egipto. ¿Por qué yo no podría ser segundo en mando? Y quizá el otro segundo, yo soy 2A y el otro es 2B o el tercero, ¿verdad? Y usted va a ver que esa pregunta, vamos a ver los detalles, se la hicieron al Señor, ¿verdad? A través de una tercera persona. Y el Señor le contesta, dice, el reino de los cielos no es como los reinos de los hombres. primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. O yo estoy en esta jerarquía, yo estoy en la segunda, en la tercera, en la cuarta. El reino de los cielos, ¿ok? Es de tal forma que el que quiera, ¿ok?, ser el grande, no es el que da órdenes arriba, sino el que sirve a los demás. Y cuando usted viene a ver, la verdadera definición de un líder es el que está puesto para servir a los demás. La gente en las empresas hoy día dicen, yo soy jefe. Yo tengo un grupo que es de 50 personas. Y muchos dicen, usted es el jefe. Y no, yo no. ¿Para quién usted trabaja? ¿Cuál es el jefe tuyo? Pues yo tengo 50 jefes. Porque yo trabajo para ellos. Así que tiene que ser. De la forma que uno diga, ellos 50 trabajan para mí, es al revés. Yo trabajo para 50. Y yo estoy para resolver conflictos, para dar dirección, para resolver tranque, ¿ok? Para conseguir los chavos para que operen y todo ese tipo de cosas. Pero yo trabajo para ellos. El Señor Jesús les quiso decir lo mismo. Yo, el que quiera ser grande entre ustedes, tiene que ser el más que sirve, ¿ok? No será como en el mundo. Es diferente. Vamos a ver el detalle cuando vayamos a esta porción. Amén. Así que por eso es que versículo clave, porque establece que el reino de los cielos no puede formarse, ni hacerse, ni llevarse a cabo como el reino del mundo. ¿Sí? Pues el Señor está diciendo claramente que la vida de los que están en el reino de los cielos, pues no puede guiarse por la vida de los que están en el mundo. ¿Ok? Ni tomar el ejemplo, mira lo que hizo aquel. Ha cuidado con lo que hizo aquel, por más bello que se vea. Validémoslo con la palabra del Señor. Amén. ¿Cuántas veces yo he escuchado a muchos hermanos diciendo, pero es que yo he pensado tal cosa, es que yo como que me siento bien al pensar esto y al decidir esto que voy a hacer? Yo, hermano, el criterio no es si usted se siente bien o si usted se siente cómodo. ¿Cuántas personas yo he visto desobedeciendo al Señor y se están sintiendo bien? Porque el corazón es engañoso. Amén. Y estos dos muchachos, que son los protagonistas de la historia, dos apóstoles, o sea, dos discípulos, que iban a ser apóstoles eventualmente, junto con la mamá de ellos, pero le vinieron a hacerle esta propuesta al Señor Jesús, completamente perdido de lo que quería decir ser un hijo de Dios. Ya mismo vamos a ver ese detalle. Muy bien. Así que lo que vamos a estar viendo hoy es que las enseñanzas del Señor Jesús demuestran que pueden haber actitudes peligrosas en el corazón de uno, y eso puede estorbar cuando tú quieres sinceramente servir en la obra del Señor. ¿Okay? Y esas actitudes peligrosas no siempre se muestran como realmente dañinas de momento, pero hay que tener cuidado con ellas. Vamos a verlo. Cuando vayamos a la porción de la Escritura, esforcémonos en identificar cuáles son esas actitudes que vemos en cada una de las personas. Amén. Para que podamos sacar provecho de lo que vamos a ver hoy. Así que hoy vamos a estar en tres porciones: el servicio en el reino de Dios versus las riquezas, el servicio en el reino de Dios versus lo que muchas personas entienden son los salarios en el reino. Y por salario no necesariamente entienda dinero, sino entienda la recompensa, ¿okay? Y tercero, en el reino, ¿cuál debe ser el espíritu de servicio? Amén. Esas tres porciones vamos a estar ya entrando. Amén. Estamos, para que nos ubiquemos donde estamos respecto a la vida del Señor Jesús, estamos ya prestos a el Señor entrar en su última semana de su ministerio, hermano. Ya se está acabando su ministerio. Ya lleva 3 años y pico predicando, enseñando, discipulando. Ahora está de camino bajando. Amén. Bajando y baja por Jericó. Usted recuerda que en los evangelios paralelos, Juan vimos bajando y bajando a Jericó. Allí se encuentra con Zaqueo y todo ello. Amén. Y luego, de hecho eso es lo que vamos a ver la semana que viene, vamos a enfocarnos en el momento en que él entra a Jerusalén, la entrada triunfal. Amén. Esa porción la vamos a estar viendo la semana que viene. De que estamos ya en las postrimerías. Ahora, las partes más intensas de la predicación del evangelio, ocurren del capítulo 21 de Mateo en adelante. ¿Ves? No vamos a decir que lo mejor está por venir, pero la parte más intensa de Mateo es la que está por delante, de aquí hasta finales de diciembre. ¿Amén? ¡Vamos! Ok. ¿Qué está pasando y qué se discute en los capítulos 19 y 20? El contexto de lo que vamos a hablar. Okay. Si usted chequea, ¿verdad? Pasando en el capítulo 19, Jesús enseña sobre el divorcio. ¿Está viendo, verdad? Habla sobre el problema del matrimonio, el divorcio y el celibato. ¿Ok? Y aquí es bien, bien sencillo la connotación que él da, la vamos a reseñar antes de entrar a la porción, vamos a reseñarlo porque es importante. Él da también un contexto de los eventos finales de su ministerio, ¿ok? En el capítulo 17 del versículo 17 del capítulo 20, él anuncia de nuevo su muerte, ¿amén? Donde dice, subimos a Jerusalén, el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y los escribas y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles para que lo azoten y le crucifiquen, pero el tercer día resucitará. Lo decía claro lo que iba a estar pasando. También, déjame ir a una porción, habla de el peligro de las riquezas materiales y cuál es la actitud correcta para el servicio, que es el enfoque de lo que vamos a estar considerando en directo ahora. ¿Ok? El asunto del... Como dice así, el problema del matrimonio, el divorcio y el celibato es lo que está en el capítulo 19, hermano. Esto lo hemos reseñado, no necesariamente a nivel de estudio, pero a nivel de predicaciones muchas veces. Y hace poco habíamos terminado una serie de sermones en Mateo, usted recuerde, después en Lucas, pues en Mateo discutimos precisamente esto, estuvimos casi un año en Mateo. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús en el capítulo 19 al principio respecto al matrimonio? ¿Ok? Primero, el contexto era que los fariseos vinieron, se le acercaron a Jesús, dice el verso 3 del capítulo 19, y le dijeron, ¿es permitido al hombre repudiar a su mujer por la causa que sea? O sea, ¿es permitido al hombre divorciarse de su esposa por la causa que a él le dé la gana, en otras palabras? Y el Señor le dice, con otra pregunta, le contesta, le dice, ¿no leyeron ustedes en la palabra que el que hizo y nos creó al principio lo hizo varón y hembra? Y que dijo que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino uno, sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Está bien, dijeron ellos, pero ¿por qué entonces Moisés permitió dar carta de divorcio? O sea, ¿por qué Moisés permitió divorciarse? ¿Qué? Y él le explica claramente que es por la dureza del corazón de los varones. ¿Cómo es posible? El Señor le permitió a Moisés dictaminar que para evitar la desgracia de las mujeres en matrimonios donde el varón lo que hacía era oprimir y no la amaba y la que quería era, pues ya tú sabes, como si fuera una sirvienta, pero lo que estaba pasando es mucho, por la dureza del corazón del esposo, Moisés le fue permitido autorizar a que el esposo que despreciaba a su esposa, pues no tiene caso que el matrimonio siguiera, y el Señor permitió una excepción por la dureza del corazón de los hombres. Podríamos argumentar hoy, ¿ve? Que hay muchos hombres que están casados y tienen la misma dureza en el corazón. Y yo diría, ¿y para qué se casó? Pues hay muchas veces que la gente se casa, porque como la gente se casa, ellos se casan también. Hay mucha gente que hace eso, piensan que es como una ley de vida. A veces pasa que, sí, se casan por cualquier razón menos las razones correctas. Por lo tanto, es de esperarse que lo que no empezó bien no termine bien. ¿Ok? Pero Jesús dice, pero yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, a cualquiera que dice, ah, ya no te quiero, ah, ya yo no te amo, ya yo voy, necesito un cambio, o cosas así, idioteces como esa, ¿ok? Dice, son inaceptables, a menos que haya habido fornicación. ¿Ok? ¿Qué fornicación? Que la santidad del matrimonio se contamine. O sea, que el hombre vaya y esté con otra mujer o la mujer esté con otro hombre. Eso ya disuelve el matrimonio para los efectos. Muchas personas deciden permanecer casados y yo lo perdoné o yo la perdoné. La realidad es que eso nunca queda bien. Muchas veces deciden hacerlo para bendición de sus hijos, bendición de sus otras familias. Y ciertamente yo creo que el Señor puede restaurar todo. Ahora, es opción de contra quien adulteran prevalecer en el matrimonio o divorciarse. De esa forma sí se puede divorciar. ¿Eh? Dice, pero si se casa con otra, no siendo por fornicación, adultera. Y el que se casa con la que dejaron o abandonaron, adultera también. Bien estricto. Hoy en día, todo esto tiende a diluirse grandemente, hermano. Pero estos son preceptos de la palabra del Señor. Podemos ir en contra de ellos, de la misma forma que pudiéramos estar yendo en contra de los preceptos del Señor de otra forma, por otras actitudes. Pero todas esas cosas tienen su consecuencia, como estábamos hablando el domingo. La desobediencia del Señor tiene consecuencias. ¿Sí? Entonces le dijeron, wow, pero eso está violento entonces. ¿Cómo es eso de casarse? Si uno se va, dice, no conviene. Le dijeron los discípulos, no los fariseos. Los discípulos dijeron, válgame Señor. Pero entonces uno se casa y eso es para toda la vida. O sea, ¿está difícil eso? Eso fue lo que le dijeron en el verso 10. Mira bien el contexto. Dice, wow, yo me meto en el matrimonio y eso no da jiversa. ¿Ah? Y él le dice, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Casarse no es para todo el mundo. ¿Amén? Por eso es que hay tanta gente que se queja de los matrimonios, porque se casan por las razones que no son. ¿Sí? Por eso es que el pastor se reserva el derecho de casar a quienes él entiende que se deben casar, si no, no los casa. Han llamado, eso llaman por teléfono, que eso es... Y les está malo a algunos. Entienden que es que ellos tienen el derecho. Yo, ciertamente, vete a la corte allá en Aguadilla, habla con el juez de paz y él te casa. Yo te doy hasta el número le doy el nombre. Ah, del juez de distrito de Aguadilla. La mamá vive enfrente a casa, porque casó a los Rimar y Josué, ¿verdad? Según el estado. El teléfono, él es bien buena gente, es un canto de pan. Y habla con él y él te hace una cita y te casa. ¡No! Que yo quiero casarme según la iglesia. Pero tú eres iglesia. O sea, tú eres de Cristo. Bueno, ahí está. No, está bien, no me sigas diciendo. Le digo yo, cuando tú me dices bueno, no es la contestación que yo esperaba hoy. Por lo tanto, si tú no honras a Dios, ¿para qué tú quieres decir que casarte según el precepto del Señor? No tiene ningún caso. Anyway, paréntesis. Okay. Esta es la ordenanza del Señor. Si se va en contra de ella, pues tiene sus consecuencias. La apretada. Luego vamos a la porción de donde el Señor bendice a los niños. La porción que todos conocemos. Que muchos venían y traían los niños para que el Señor orara con ellos. Y los discípulos les reprendieron. Como dice, no le hagan perder el tiempo al Señor. Claro, que los discípulos les faltaba mucho todavía. Y el Señor le dijo, la frase famosa que todos conocemos, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los niños, o sea, de esos que tienen el corazón como de un niño, de eso es el reino de los cielos. No quiere decir que los niños nada más es el reino de los cielos, sino que hay que tener la actitud de un niño, como dice el coro, para estar con el Señor. O sea, tener plena confianza como el niño la tiene en su padre. Completa sumisión como el niño la tiene en el padre. Y la expectativa del padre que sus hijos anden según el ejemplo de él. A eso se refería el Señor. Ahora, después de eso, vamos a la porción, que vamos a una de las porciones que vamos a estar discutiendo hoy. La porción donde nos habla del joven rico. ¿Qué? Vamos a ver lo que nos dice la palabra. ¿Sí bien? Ahí vemos ya uno que ya se fue triste y acongojado. Porque lo que el Señor le dijo no iba según lo que él entendía era el reino de Dios. ¿Okay? Aquí van a haber unas cuantas personas que van a salir como que pasmados. ¿Okay? Porque lo que ellos pensaban no se les dio. Pero perdieron de vista la bendición que el Señor le daba al explicarle qué es lo que sí realmente trae bendición. Muy bien, vamos a ver la primera porción. Los versos 16 al 23, ya leyó Ámbar, aquí el hermanito Pablo va a leer. ¿Ok? ¿Cómo dice?
Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la leemos en Mateo 19, del 16 al 23, y dice: entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Dios bendiga esta palabra.
Amén. Muy bien. Mire, hermano, en esta porción, que todos la conocemos, la hemos leído muchas veces antes, ¿ok? Surge la pregunta que está en el corazón de muchas personas: ¿cómo yo puedo entrar a la vida eterna? Dicho de paso, a la vida eterna donde va a estar el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo yo puedo asegurar de estar allí con el Señor en la eternidad? Porque esa es la primera opción. La segunda opción, ¿cuál es? Estar en la condenación eterna con Satanás y los demonios por toda la eternidad. Esas son las dos eternidades que hay. El joven quería ir a la eternidad con Cristo Jesús. Y le hace una pregunta bien genuina. Yo creo que la pregunta más directa de toda la palabra, directa. ¿Eh? Y el Señor procede a contestarla, usted lo vio, ¿verdad? Él le dice, primero, le dice, no empieces, o sea, como que lo corrigió cuando le llamó Señor bueno. El Señor, si hay alguien bueno, es el Señor Jesucristo. Muchos se confunden y dicen: oye, ¿por qué Él no aceptó que le dijeran bueno? Lo que pasa es que tenemos que ver desde el punto de vista de lo que consideraba el joven que Jesús era. El joven no consideraba que Jesús era el Hijo de Dios. El joven no consideraba que Jesús era Dios, que es el que realmente se le conceptúa como bueno. Él le dijo: maestro bueno. ¿Eh? Los títulos según le toque. El Señor no solamente era maestro, era el Salvador y el Creador del mundo. Por lo tanto, si hay alguien bueno, es Él. Si era bueno, pero el joven no creía que Él era Dios. Si no, no estuviera haciendo esa pregunta. ¿Va entendiendo, verdad? El joven quería, por otro lado, ver si tenía suficientes puntos acumulados para ir, según su esquema, y tener la entrada en el cielo. Ahora bien, vamos a ir a través de una pregunta para que podamos ir llevando, ¿ok? Van a haber una lista de unos caminos, le podemos llamar caminos, ¿ok? Que las personas prueban para ver si llegan a la vida eterna. ¿Ok? Son ejemplos, pueden haber muchos más, pero vamos a considerar unos cuantos, nada más cuatro, yo coloqué aquí, ¿ok? Vamos a explicar si son importantes o no y si de verdad eso llegan y nos van a llevar a la salvación, ¿verdad? Predicar y practicar la moral. Realizar buenas obras. Va bien. Son buenas las cosas que estamos diciendo. Acumular riquezas. Las riquezas hacen falta en esta vida, ¿sabes? Tener recursos en esta vida, ¿verdad? Para sobrellevarse. No riqueza, pero recursos. Siendo miembro de una iglesia. ¿Hemos dicho algo malo? ¿Ok? Ahora, son importantes. ¿Y cuáles de ellos nos llevan a la vida eterna? ¿Estamos seguros? ¿Ninguno nos lleva a la vida eterna? Pues está mala la cosa, ¿verdad, entonces? O sea que los que se portan bien, no es que están asegurados van a estar en la eternidad. Y los que hacen buenas obras, los que pierden la vida completa sirviendo a los demás y no se comen un canto de pan para dárselo a otro, esos no tienen el cielo gano, esos no mueren santos, como nos decían a nosotros cuando chiquitos. ¿Ah? Y los que se fajan trabajando toda la vida, fajado, se faja toda la vida. Yo espero que entonces, por lo menos cuando muera, vaya a descansar, dicen algunos. Y siendo miembro de una iglesia, ¿acaso eso no le da a usted unas credenciales? ¿Cuál es el problema con cada una de ellas? ¿Por qué es que son imperfectas, hermano? ¿Por qué? Porque la salvación no es por obras. ¿Es mediante qué? La fe en Jesucristo. Ahora. Después que usted haya creído en Cristo, ¿está llamado a predicar y practicar las cosas que son agradables al Señor? Pero no es, como dicen los americanos, you can't put the cart before the horse. ¿Entiende? Está el caballo para dar la cajeta. ¿Dónde usted pone el caballo? Adelante de la cajeta para alarla. Usted no pone el cajo adelante. El caballo no empuja la cajeta. Tiene que hacerlo al jefe. Pues, antes de hacer buenas obras, antes de fajarse trabajando, antes de practicar la moral, y antes de que usted diga, yo figuro en una libreta que llevan los miembros de la iglesia en tal y tal sitio, usted tiene que asegurarse que usted es hijo de Dios, que usted es salvo mediante la fe en Jesucristo. ¿Amén? Ahora, esto es lo que muchas personas dicen, especialmente en el sistema de hoy, que es lo que hace falta para tú ganar la salvación. Ahora, vamos a ver qué es lo que pasó en la conversación entre Jesús y el joven. ¿Cuáles son algunas características del joven, según nos dice aquí? ¿Ok? Porque usted lo veía, cuando usted vio toda la historia, considerando toda la historia. Primero, obviamente es joven. Era un hombre joven. ¿Qué más usted puede ver? Tenía muchas posesiones. Era bien religioso, pero no daba evidencia de que era salvo. ¿Por qué? Porque le gustaba demasiado los chavos, vamos a decirlo así, hablar claro como hablamos acá. Ahora, muy bien, otra cosa que es importante, exacto, eso es lo importante. ¿Se conceptuaba él como una persona que practicaba la moral? Y podemos decir que predicaba la moral, ¿sí? ¿Amén? ¿Realizaba buenas obras? Yo estoy seguro que sí. ¿Acumulaba riqueza? Yo estoy seguro que sí. Sería miembro, no de una iglesia, pero sería miembro de la sinagoga. Porque cuando en otros contextos, en las otras versiones paralelas, creo que está aquí en Marcos y en Lucas, dice que era uno de los principales. Y ese término principal se usa para los que tienen un puesto de liderato en la sinagoga. O sea que él pertenecía a una sinagoga. Era miembro de una sinagoga, de una iglesia en aquellos tiempos. Tiene las cuatro, pero no tenía la salvación en Cristo, que es la parte importante. ¿Amén? Ahora, ¿por qué Jesús le pregunta al joven que por qué le dice bueno? Porque el joven empezó lamiéndole el ojo al Señor, o lambiéndole el ojo, como dicen por aquí en la calle, ¿verdad? Para que entendamos, dice el trastorno, no se dice lamiéndose, se dice lambiéndose. Sí sabe, ¿verdad? Lo que es el decir, adulando al Señor, esperando conseguir algún favor. Amén. ¿Cuál es el error central del joven respecto a su entendimiento de la salvación? Que pensaba el joven lo que pensaban todos los que estaban en ese momento, que uno se salvaba haciendo buenas obras. Los egipcios de la antigüedad pensaban que cuando uno se moría, venía e iba a un juicio donde se abría el libro de los muertos, y allí en el libro de los muertos estaban registradas las obras de todo el mundo. Y las pesaban en una balanza, venía el dios Horus, el que es como un águila, con una cabeza de águila, un cuerpo hombre y cabeza de águila o de halcón, una cosa de esa, y ponía las obras de cada uno a los lados. Si la balanza, las buenas y las malas, si las... un lado y el otro, si la balanza quedaba centralizada, tú te ganabas la salvación. No era si las buenas eran más que las malas, era si tú habías vivido una vida balanceada. Porque ellos entendían que para poder llevar una vida de provecho había que hacer de las dos. Hay otros que piensan que si en ese evento de la balanza, tu balanza solamente hay cosas buenas puestas en un plato y el otro está completamente en blanco, te ganaste la salvación. ¿Es eso lo que nos dice la palabra de Dios? No, eso no es lo que dice la palabra de Dios. Dice que la salvación no es por obra, es por fe. No es por obra para que nadie pueda gloriarse. Maestro Pablo.
Sí, cuando el Señor le preguntó que si había guardado los mandamientos, él le dijo, todos los he guardado.
Sí.
O sea, que era una persona...
Pero era embuste. ¿Sabe por qué? Usted puede ir a los mandamientos, a Éxodo 20, vaya a Éxodo 20. ¿Cuál era el mandamiento que el varón no estaba cumpliendo? Mire, hermano, la palabra del Señor no dice, ¿ok? Que si usted cumple todos los preceptos de Dios, usted no puede salvarse. Lo que pasa es que lo que sí dice es que es imposible agradar a Dios con nuestra naturaleza. Y dice que si falla en un mandamiento, falla en todos, porque falló. Ese es el precepto del Señor. Si usted va a Éxodo 20, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Amén. No te harás imagen, ¿ok? No te inclinarás a ellas, ¿ok? Para adorarlas. ¿Ok? Y dice, ¿y dónde entonces entra la falla de este hombre? Dice, no las honrarás. Este muchacho no había hecho una figura, pero honraba a los chavos. Y después, 17, no codiciarás. En ese contexto, dice el 17, la casa de tu prójimo, la mujer y todas esas cosas, hoy día los cajos, el televisor y todas esas cosas. Pero este hombre codiciaba a los chavos. O sea, él guardaba las otras partes de la ley moral, pero no obedecía al Señor, en el sentido de que él amaba más los chavos que al Señor. Nada malo con tener las posesiones. Abraham se nos dice en la palabra que tenía muchas posesiones. Es evidente que Job también. Ah, David. Pero amaba más las posesiones materiales ellos, o amaban más al Señor. Es obvio, lo vemos en su vida. Amén. Así que este muchacho, por eso que usted lo ve tan triste en esta conversación. ¿Qué tres cosas le dice el Señor Jesús al joven que le faltaban para ser salvo? Según nos dice aquí. ¿Qué dice? Exacto. Si quieres ser perfecto, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Vende lo que tienes, remueve el obstáculo, ¿ok? El obstáculo que te impide amarme a mí sobre todas las cosas y confiar tu vida en mis manos. Eso es lo que llamamos dar el paso de fe. Los chavos le impedían salvarse, hermano. A ese, no quiere decir que a todo el mundo, a ese. ¿Ok? Dáselo a quienes lo necesitan en realidad. Y tercero, ya que has removido el obstáculo, ven y sígueme, o sea, mediante la fe, conviértete, como diríamos hoy, y sígueme. Vive una vida como aquellos deben seguir, aquellos que han confiado en mí para salvación. El verso 23 quiere decir que los que tienen riquezas materiales no se pueden salvar. ¿Qué dice el verso 23? Difícilmente entrarán ricos en el reino de los cielos. ¿Quiere decir que los ricos no se salvan? ¿Ah? Sí se salvan. ¿Cómo se pueden salvar? Pues de la misma forma que se salvan los pobres, creyendo en el Señor Jesucristo. Amén. Y este es el contexto del dinero. Hay otros que están enviciados con el pecado. Hay gente que yo conozco que son más enamorados que siete, como dicen. Y se enamoran de todo lo que se mueve. Y están enamorados todo el tiempo. Pero entonces dice, se le presenta a Cristo y dice, es que yo primero tengo que dejar de ser enamorado. ¿Pero qué quiere decir eso? Ay, que es una atadura tan fuerte. No. Lo que pasa es que le gusta ser enamorado. Le gusta ser enamorado más que amar al Señor. ¿Amén? Él se ama a sí mismo en ese sentido de que le gusta ser así. Él no quiere cambiar. Por eso aquí dice la palabra. Juan 3. Los de las tinieblas no quieren venir a la luz porque sus obras son malas. O sea, le gusta. Le gusta el pecado. A los muchachos, a este muchacho, le gustaban los chavos, como dice por ahí. Y esa fue su pérdida. ¿Amén? El Señor se lo dijo claro. ¿Ok? Los discípulos reaccionaron y dicen, ¡wow! ¿Y entonces quién podrá ser salvo? O sea, los hombres si se casan no se pueden divorciar. Y entonces ahora los ricos no se pueden salvar. ¿Y qué es esto? ¿En qué nos hemos metido? Estaban diciendo ellos. ¿En qué se habían metido? ¿Ah? En el reino de los cielos se habían metido. ¿Ok? Ahora en el verso 21, Jesús le dice al joven lo que tiene que hacer. ¿Ok? ¿Cómo queda implícito? O sea, ¿cómo queda dicho ahí? Las cosas que no podemos o que debemos hacer para ganar la salvación. Yo creo que las hemos dicho, ¿verdad? ¿Ok? No podemos tener confianza en tener la salvación cuando estamos haciendo las cosas amando a cualquier otra cosa más que al Señor. Eso es uno. ¿Okay? Lo otro, el tener muchas cosas materiales puede ser un impedimento para el alma de uno creerle al Señor. Eso es otra cosa que vemos aquí también. Ahora, fíjese, ¿qué demuestra la indisposición del joven rico de privarse de sus riquezas? Esto era como si le quitaran un canto, le sacaran un canto al muchacho. Como si se le cayera un canto, como dicen por ahí. Esa era la vida de él. El Señor dio en el clavo cuando le dice esto. El Señor lo conocía bien. El muchacho no estuvo dispuesto a dejar su vida para ganar la vida eterna. Va viendo, ¿verdad? O sea, en otro contexto, quizá el obstáculo de la persona no era la riqueza, era la fama. Hay personas que no quieren dejar la fama. Hay personas que no quieren dejar el estar con la familota y con los amigotes. ¿Me entiendes? En ese sentido. Y hay gente que no, ellos quieren estar siempre ahí con mis amigos. Eche amigo, no más, hasta que llene. Dice, no, tienes que dar excusa. Yo me las sé todas esas, porque acaso lo cojo un día cantando una. Aquí está su copa, y estos son sus amigos. Además, cualquier amigo que la más linda mujer. ¿Se acuerda de esa canción sota, verdad? De Felipe Rodríguez, de La Voz. ¿Verdad que sí? ¿Qué dice la canción? Que el varón lo que le gustaba era la poca vergüenza. Intentó casarse, se casó y no le gustó porque le gustaba más beber jón con los amigos que la más linda mujer. Para que tú veas. A esa persona, usted sustituye el asunto del dinero aquí y lo pone... le gusta estar bebiendo jón y echando chistes con los amigos. Eso también puede ser la riqueza de una persona. Amén. El qué dirá mi familia, que son católico, apostólico y romano, que yo los traicionaría si me convierto a Cristo, el qué dirán, es un obstáculo para muchas personas. ¿Ok? Así que no nos anclemos con los chavos nada más. Es el caso de este joven, pero los casos de otros son diferentes. ¿Qué otras cosas, como dijimos, en el mundo actual sirven como obstáculos para que las personas puedan tener común Dios con Dios? Mencionamos unas cuantas aquí en los ejemplos que yo les di. Los vicios. Sí, chacho, sí, ¿cuántos de ellos? Y con uno prende en el otro, yo no puedo porque es que porque no lo saben explicar. Y dice, pues que le gusta demasiado. Los enamorados que le dije yo, es un vicio también. Uno, que nos ayuda, nos corta la grama en casa, decía, yo no puedo ir a la iglesia porque a mí me encantan los gallos. Pero no son los gallos que tiene Marquito, son los gallos de pelea, le gusta jugar gallo en la gallera. Otro, que yo juego quiniela y caballo. Eso dice muchas cosas porque ellos saben que eso a Dios no le agrada. Pero no están dispuestos a dejarlo. No están dispuestos a dejarlo todo para ganar a Cristo mediante la fe. ¿Está bien? Triste eso, hermano. Triste. El peligro de la riqueza en el caso del joven. Animan a que uno se crea que es que yo no necesito nada si yo lo tengo todo. Como dijo el presidente, I don't need money for campaigning, I'm rich, dijo él, ¿verdad? Crea esa seguridad o falsa seguridad. Dice, tienden a crear compromisos sociales y prioridades propias del mundo. ¿Por qué? Porque si tú estás como prioridad tienes las cosas materiales, porque cuando tú te mueras te va a llevar la riqueza en la caja. Hay gente que se las echa en la caja. ¿Quién se las lleva después? El mismo que te sepultó, dice, fulano le echaron un montón de fajos de billetes, de papeles, de billetes de a 100, se lo echaron aquí. Deja que estén mirando para otro lado y se les haya olvidado que yo vengo un día de noche con unos panitas y le pelo el ataúd y lo pongo de nuevo otra vez donde estaba. Cuando uno se muere no se lleva nada. Tienden a fomentar el egoísmo y la avaricia. ¿Tú no los has visto? La señora a la cual nosotros le alquilamos el primer local donde estábamos como iglesia, era una persona avara en extremo. ¿Sí? Decían, o mi papá decía, que esa señora se mordía, decía, unos dichos, se muerde las orejas, dice, de tan esmayá que es para los chavos. Y se muerde las orejas de maceta que es. Y dice, esa señora, estoy seguro que la ropa interior no la bota. Ella después la hierve y se la come con ketchup, decía. Señora, pero bien avara, hermano, para el dinero. En una ocasión me había alquilado aquella casa como iglesia, entonces tenía su gabinetito, pues, entonces nosotros estábamos de cocina. ¿Tú te acuerdas de eso? Y vino un día, se quiso llevar parte de los gabinetes, porque ella los necesitaba en una casa donde ella iba a vivir. Yo no lo creía, dije, señora, pero busque gabinete para su casa, porque usted nos alquiló esto con unos gabinetes, y tanto estuvo nosotros para que prevaleciera la paz, y para yo terminar el asunto del tirijara, pues le dejamos que se llevara parte de los gabinetes. Esos que son, que están en patitas, ¿cómo se lo lleva? La avaricia, hermano. Nos quitó el zapacón de esos zapacones azules, los zapacones de Carlos Méndez también nos los quitó, hermano. Sí, una cosa, pero una cosa... ¿Sabes? La verja de la propiedad no estaba donde tiene que estar, estaba como 20 pies más para el frente, casi en la cajetera, en tejeno que no era de ella, pero, ¿sabes? Si la dejaban, se comía la hierba también, hermano. Entonces es una persona bien avara. Mire, el agua, tiene una instalación de unos tubos plásticos por fuera, una llave de paso, un tubo que no nos habíamos dado cuenta. Un día nos viene un bill de agua de $800. Ya me pongo a buscar, me olvidó que buscando por todos lados. Pongo así, ese tubo blanco, ¿para dónde va? Para el tejeno de al lado. Tenían una nevera de esas así, y ahí le echaban agua para la paca. ¿Qué pasó? Fui a hablar con el señor, le dije, mire señor, ¿y usted esa agua que le llega aquí, usted sabe que es de nosotros? Sí, yo lo sé. Y entonces, explíqueme el asunto. No, porque es que la dueña, doña tal, fulana, ella nos da el servicio de agua, yo le pago a ella por el agua. Ella le cobraba el agua a nosotros. Y nosotros no nos había hecho nada. Para que tú veas la avaricia. A ver, el Señor Jesús no se equivocaba. La avaricia. ¿Ok? Y tienden a sustituir al Señor Jesús. Ella se proyecta y la consideran como fundadora de una iglesia aquí en Aguadilla. Yo sé cuál es, pero yo no voy. Terrible eso, para que usted vea el obstáculo que pueden ser las cosas que no pertenecen a la vida cristiana. Hasta ahí fuimos, ¿verdad? Vimos el primer anécdota, primer obstáculo. ¿Qué? ¿Está viendo? Eso sí, uno piensa que eso no es nada, pero una de las cosas que más calcome el corazón es la avaricia, ¿no? Eso es como un cáncer que se está comiendo a la persona. La persona pierde la noción. Usted lee la historia de avaro. Hay personas avaras que se han dejado morir por no gastar un chavo en medicina. Dejan morir a los miembros de su familia. ¿Ah? Yo conocí una persona así. Aquí dice, no se toma la Coca-Cola porque tiene que botar los gases. Mira, no compraba medicina, preferían no operarse. Pero tenía una cantidad de chavos increíble. Y no querían operarse porque eso costaba chavo. Mira, amaba tanto el dinero más que ellos mismos. ¿Por qué? Porque el pecado se va acumulando en el corazón. Y el pecado le confunde a la mente, a la gente, y le cambia las prioridades de la vida. Mira, este joven le cambió las prioridades. En vez de amar a Dios, como el mismo Dios le estaba diciendo, él prefería amar más los chavos. ¿Está bien? Una cosa que le pasma la mente a uno. La segunda anécdota. ¿Okay? El servicio y los salarios, o sea, la recompensa en el reino. Vamos a leer esta porción, versos 13 al 16. Maíta de Lorimán. 13 al 16 es solamente una porción de la anécdota. Yo confío en que usted está al día y leyó el resto. Yo se lo voy a parafrasear, pero bien breve, no puedo ir a los detalles porque el tiempo no nos da, ¿ok? ¿Cómo dice 13 al 16?
Dice así. Él respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia? Porque yo soy bueno.
El 16.
Así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Porque muchos son llamados, mas pocos escogidos.
Va bien. Ok. Contexto de la historia. Decía que es una parábola, hermano. Es una parábola, no es un relato de la vida real. La parábola es una forma de enseñanza que Jesús usaba. Parábola quiere decir algo que se pone en paralelo, una historia en paralelo. O sea, no es algo de la vida real, pero es una historia que se hace, un short story, como diríamos, un cuento. El cuento en el sentido veraz, ¿verdad? No cuento como lo que nos hacen los políticos aquí, un cuento real, ¿verdad? Que lo que usa elementos que las personas podían entender. Casi siempre el Señor usaba la viña, los huertos, el arado, la siembra, porque eso era lo que eran casi todos allí en Galilea. Ellos entendían, ah, sí, yo de eso sé, de cabro y de bueyes y de arado y de cercado, de eso yo sé. En esta ocasión, dice que había, y él le dice, el reino de los cielos se parece a esto que yo le voy a contar. Dice, un hombre era padre de familia, este que está aquí, y salió a buscar obreros para contratarlo para su viña, porque tenía muchas cosas para hacer en la viña y no tenía obreros, los fue a contratar. ¿Ok? Y contrató a unos, dice el verso 2, en un denario al día. Salían a buscar obreros para empezar a las 6 de la mañana. Quiere decir que a las 6 de la mañana por ahí consiguió esto. A los primeros y los envió, está bien, un denario te voy a pagar por día, fine, eso mismo, es el sueldo, pues, se fueron a trabajar. A la hora tercera del día, o sea, a las 9, ya empezó 3 horas, encontró otros en la plaza haciendo nada, como dirían. ¿Quieren ir a trabajar? ¿Seguro? ¿A dónde? A mi viña, ¿ok? ¿Y qué les dijo que le iba a pagar? Lo que sea justo, le dijo. Importante ese detalle. Y ellos fueron, salió otra vez cerca de la hora sexta, o sea, el mediodía, y a la hora novena, a las 3 de la tarde, el turno de trabajo se acababa a las 6, eso no era como hoy de 8 horas, era de 12 horas, de sol a sol, literalmente. Bueno. E hizo lo mismo, o sea, les dijo, vayan y trabajen, claro que vamos, y yo les voy a pagar lo que sea justo. ¿Sabe que salió otra vez más? La quinta vez, a la undécima, the 11th hour, como dicen, así se la llamaba un programa de radio de evangelístico, the 11th hour, a la hora oncena, a las 5 de la tarde, quedaba una hora de trabajo, ya se estaba acabando el sol, consiguió a otros más, y entonces le dice, vayan, ¿por qué están aquí desocupados? Pues porque nadie nos ha contratado. Y él le dijo, vayan ustedes también a mi viña y ustedes recibirán lo que sea justo. Pues todo el mundo trabajó. Unos trabajaron 12 horas, otros 9, otros 6, otros 3 y otros 1. Va viendo, ¿verdad? ¿Eh? Y al final dice, pues vamos a pagarle a todas estas personas. ¿Ok? Llegó la noche y el señor de la viña ya llamó al mayordomo, llámalo y págale. O sea, este en realidad es el mayordomo. Coge, ¿verdad?, el petty cash, el chavo, y vamos a pagar la nómina. ¿Ok? Llama a los obreros y págale el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. ¿Qué son los postreros? Los últimos que llegaron, los de las 5 de la tarde. ¿Quién empezó a las 5? Yo, ven el primero. Entonces mira cómo sucede la historia. Él le pagó a los de los 5, le pagó cada uno un denario. Pero al venir los primeros, dice el verso 10, o sea, los de las 6 de la mañana, dice, le pagó un denario al que trabajó una hora, yo trabajé 12, 12 por una, son 12 denarios, a mí me tiene que dar 12 denarios por lo menos. Me jalté, diría, si fuera puertorriqueño, dice, ¡ah! Esto es una mina de oro, trabajé 12 horas, me va a dar 12 denarios, porque por una hora pagó un denario. ¿Pero qué le había dicho el de las 6? ¿Que le iba a pagar cuánto? A los otros le dijo que le iba a pagar lo que fuera justo. Y a los de las 6 le dijo, el contrato es un denario. Y era justo también. Ellos esperaban recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia. Le decían, estos postreros han trabajado una sola hora. Y lo has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Hemos cogido solo en este cocote 12 horas y tú nos vienes con un denario. Y la porción que leyó Lorimar, él le dice, amigo, o diré en Puerto Rico, papo, junior, primo, yo no te estoy haciendo ningún mal, yo cumplí mi palabra. No te dije, y no, tú no quedaste conmigo en un denario. Pues toma el denario que te dé y vete. Pero yo quiero darle a este que trabajó una hora lo mismo que te di a ti. ¿Y quién le va a decir que no? ¿Ah? ¿Quién le va a decir al señor que no? Señor, tú no puedes hacer con tus recursos lo que tú quieras. Vamos a ver lo que nos dice el historiador. ¿Okay? Hay otras porciones en la palabra que son paralelas a esta, hermano. El ladrón penitente. ¿Te acuerdas? Aquel mayordomo que se robaba el dinero. Y después cuando el dueño lo agajó, él dijo, ¿quiénes son los más chavos que le deben a mi señor? Porque a mí me van a botar en cuestión de 10 minutos. Y cambió los libros, ¿verdad? Y les rebajó la deuda de aquellos que le debían a su dueño, a su señor, para congraciarse con ellos cuando lo botaran. Está listo. La parábola del pródigo. Cuando el pródigo regresó, después que se había comido a los chavos, el padre hizo un fiestón, le puso el anillo, le puso los vestidos y todo. Y el hijo mayor se quejó, ¿te recuerdas? Porque le dio bendición a él, la misma que le daba a esta. Al menor, la misma bendición que le daba al mayor. El mayor entendió que era al revés, que le daba más bendición al chiquito que a él. ¿Te recuerdas, verdad? No ha matado ni un cabrito. Y todos los cabritos los tenía todo el tiempo ahí, pero nunca se había comido uno. Pues si quería un cabrito, ¿qué tenía que hacer? Agajarlo, despescuezarlo y comérselo. Pero tenía la bendición frente a la cara y no la quería, no la usaba. Cuando llegó el hermano y se comió parte de la bendición, dijo, ¡ay! Oh, yo hubiera comido antes. ¿Verdad que hay gente que es así? Sí, le despertó la envidia. Y la otra parte paralelo es la parábola de la fiesta de las bodas, ¿se acuerda? Que invitaron un montón de gente y después la gente no quiso ir. Y el señor de la boda dijo, vete por los caminos y coge a todo el que sea. Y fuérzalo a entrar, porque se va a llenar mi casa. ¿Te acuerdas? Y buscó los cojos, los mancos, los ciegos y los trajo. ¿Ah? Para que usted vea. Los primeros serán postreros. Esa siempre era la enseñanza. Vamos a ver aquí. ¿Qué nos dice? La verdad espiritual que se destaca aquí. Que Dios tiene el derecho de considerar a sus siervos como Él quiera. De acuerdo a sus motivos y servicios. ¿Está bien? O sea, el Señor decidió que le iba a dar la misma paga a todos. Hubieran trabajado o se hubieran esforzado unos más que otros. ¿Ok? Y lo que Él le quiera dar a uno, es justo. Fíjate que él le dijo a todos que le iba a dar lo que fuera justo y se lo dio. Él entendió que era justo, era darle un denario a todos, el salario de un día. ¿Está bien? Otro día podría pensar, ¿ok? Que la historia pudo haber sido, pues al de las 5 de la tarde, pues le dio 8 centavos. O sea, la doceava parte de un dólar por ahí, o de un denario, pues 8 centavos. Y tuviera tenido que ir contento. Es más, te voy a dar nuevo para que te deje de un día para arriba en vez de un día para abajo. ¿Verdad? 8.5, pues te voy a dar 9 chavos. Y el hombre tenía que ir contento. Sí, me dieron esto. Si hubiera trabajado las 12 horas, me daban el peso entero. El denario entero. ¿Va bien? Pero él decidió darle uno a cada uno. El asunto aquí es el siguiente, hermano. El Señor nos llama a su servicio. A todos nosotros. A los que Él salva con su sangre. Por la fe. Nos llama al servicio. ¿Qué debemos esperar por nuestro servicio al Señor? ¿Ah? ¿Cuál es el contexto real aquí? Enfocarnos en servir al Señor sin esperar recompensa. ¿Quiere decir eso que no vamos a recibir recompensa? Vamos a recibir recompensa, pero no debemos enfocarnos en la recompensa. Exacto. Porque uno no sirve al Señor por qué cosa. Claro. Uno no sirve al Señor por la recompensa. Fíjese, este es el balance bíblico. Vamos a tener un galardón, una recompensa. Si no, no estuviéramos hablando del tribunal de Cristo, de la obra que se pasa por el fuego, la obra que prevalece. Eso es claro en la Escritura. Apocalipsis, las cartas a las iglesias dice, mira que no pierdas tu galardón. Amén. O sea, que va a haber un galardón. Pablo habla de, yo estoy seguro que Cristo puede guardar mi depósito para ese día y Él me va a galardonar, no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Eso es claro en la Escritura. Pero lo que no es correcto es servir al Señor o hacer obra en pro del Señor esperando la recompensa. Trabajemos para la recompensa, la que Él nos quiera dar. Pero no trabajemos por la recompensa o debido a la recompensa. ¿Está bien? El joven rico tenía una moral buena. ¿La hacía porque amaba a Dios? No. Pues la estaba haciendo por los motivos correctos. El creyente que sirve al Señor porque él quiere ganarse una cosa bien peposa que el Señor le dé, lo está haciendo por los motivos incorrectos. Amén. Marquito, te iba a decir algo. Tiene el micrófono ahí, mira, para que se oiga.
Aún en la iglesia hay muchos creyentes que son así. Yo sé de ver diferentes casos, uno de ellos en específico, que este varón pues trabajaba con el pastor en la iglesia que asistía y, ¿sabes? Y predicaba, enseñaba por demás. Entonces se abrió y pusieron, pues que sí, que tienen pastor, copastor y, ¿sabes? Y esa cosa. Pues entonces, pues él esperaba que según el criterio de él mismo, que él pensaba de sí mismo,
sí.
Parece que tiene más alto concepto de sí que debía tener.
Ajá.
Y se estaba atesorando en su mente de que él iba a ser el copastor. Que, ¿sabes? Él se veía más apto, más de eso. Pero se lo dieron a una persona que según él, me dijo a mí, ese se lo dieron a él. ¿Y él qué sabe? Él no sabe nada. Y ahí yo le vi como ese ira y envidia y como...
Por eso es que no podía ser copastor.
Podía saber mucha letra, pero el corazón del otro era el que Dios puso en el pastor. Ese va a ser el copastor, no este, aunque sepa la Biblia de Génesis y Apocalipsis. Y eso hasta el día de hoy todavía toca el come a él.
Se le quedó. Ahora, ¿qué otra cosa usted ve? Porque vemos lo que pasó en la historia, ¿verdad? ¿Qué otra cosa usted ve aquí? Fíjese que yo le dije, no trabajemos por el galardón, trabajemos porque amamos al Señor e iremos a recibir el galardón. ¿Okay? ¿Qué otra porción, ¿okay? usted ve también está implícita en lo que el Señor dice? Ah, Lisa,
pásame. La salvación, yo pienso que los que se salvan uno primero, están más tiempo en el Evangelio.
También.
Y al final es el mismo... Pues la misma salvación, la que sí, la vida eterna.
Exacto.
A uno que esté un poquito tiempo, tiene la misma salvación.
Exacto. Porque la salvación no es por el tiempo de servicio, no es porque tiene más seniority que otro. Porque de hecho, lo que dice la hermana dice es cierto. La parábola no habla de la salvación. Lo que está implícito es eso mismo. Que uno llevan salvo porque hicieron su fe en el Señor, su profesión de fe en el Señor desde chiquito. Y a lo mejor llevan 60 años en Cristo. Gloria a Dios por eso. Otros quizá se convierten en el lecho de muerte. Esos son los de la hora undécima y posiblemente de el minuto último. ¿Entiendes? Por la fe en Cristo se salvan iguales. Por eso es que no es por obras. Si fuera por obras, el ladrón en la cruz. Y duraría unas cuantas horas más. Y el Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. O sea, en la eternidad. No es por obras, por la fe. Ahora, otra parte importante aquí es esta que está aquí. ¿Qué es lo bueno de la parábola? ¿Qué puede esperar el que se convirtió a Cristo y a los 10 minutos se murió? Que va a tener su recompensa, igual que va a haber recompensa para el que estuvo 75 años en Cristo. ¿Serán exactamente las mismas recompensas? Uno no necesariamente puede decir sí, porque aquí le dieron un denario a todos. No. Fíjese que el contexto de un denario para los de 12 horas era lo que estaba estipulado. La paga del denario para los otros era lo que era justo. Eso fue lo que es. Y justo, la definición de justo, ¿sabe lo que es? No es la que nosotros pensamos. Justo lo que quiere decir en el contexto de la Escritura es lo que Dios entiende hay que hacer. Cuando el Señor le dice, con el corazón se cree para justicia, ¿qué es lo que quiere decir? Justicia quiere decir lo que Dios entiende hay que hacer. Con el corazón se cree porque Dios quiere que tú creas primero con tu corazón, pero después con tu boca tú confieses el nombre del Señor. ¿Va bien? Aquí lo va. O sea, la otra parte es, y la parte que yo quiero resumir es, Dios siempre nos da más de lo que esperamos. Y por lo que uno se merece, los que trabajaron una hora, ¿se merecían un denario? No. Pero él quiso, él se gozó en darle un denario completo a esta gente. Bien. ¿Qué nos dice? También. Dependía la paga, ¿ok? De un grupo versus los del otro. ¿No? Cada grupo era en su asunto. O sea, mi recompensa no depende de la recompensa que le van a dar a Pablo, ¿ah? Ni a Clara. ¿Va viendo? Ellos van a tener su recompensa, yo voy a tener la mía. ¿Quién la va a determinar? El Señor. Y el Señor es bueno. Y por lo que yo veo, el Señor siempre da más de lo que uno espera. Amén. Así que ese debe ser el motivo para servir al Señor. Sin esperar, nada cambió. Pero sí vamos a recibir galardón. Amén. Así es que debe ser. Para tener el corazón puro, ¿verdad? Muy bien. Ahí viene un poquito más adelante. Pues esto lo hemos cubierto ya, esto para los hermanitos que después van a la web, ¿verdad? Y puedan hacer el estudio en su casa. Ámbar.
Yo quería decir algo antes de que pasemos al próximo punto, que también como que me puse a pensar en lo que a veces, no sé si eres tú o papi, que dicen que también hay creyentes que a veces se molestan porque a personas que no son creyentes las cosas les salen mejor que a uno mismo, y uno dice, ay, pero yo tengo a Dios. Pero uno no puede, yo siempre me acuerdo del ejemplo que uno no puede comparar el fruto de un árbol de peras con el fruto de un árbol de manzana. Sí. Uno no puede decir, wow, en esta salieron muchas manzanas, pero en esta no salieron más, obviamente, pues porque son un árbol de peras.
Exacto. Y otra parte importante, que lo que estuvimos hablando el domingo, hermano, si usted es hijo de Dios o hija de Dios, usted tiene un padre, Dios mismo, que lo va a disciplinar. Esa disciplina, porque el Señor quiere que usted sea moldeado según Él quiere, muchas veces va a causar que los resultados o la vida suya o la forma que se ve la vida suya desde afuera, desde aquel que no cree en Cristo y lo mire usted, dice, wow, pero este señor, esta señora que es cristiana como que siempre está salado. Que muchas cosas difíciles le pasan. o muchas cosas malas, como le llama el mundo. Pero cuando tú estás en la olla con Cristo, usted se da cuenta que es que el Señor le va llevando, ¿eh?, para que usted sea moldeado de acuerdo a lo que Él quiere. Por eso es que la forma de guiar la vida y la forma de medir el éxito y de medir la buena vida y lo que sea, o calidad de vida, como algunas dicen algunas personas, no es según el mundo lo mide, es según Cristo lo define para nosotros. No sé si me entiende, ¿verdad? La vida del creyente, cuando usted se embarca con el Señor Jesucristo, usted pone su vida en la mano del Señor Jesucristo, el Señor la va a moldear como Él quiera. Y la verdadera victoria del creyente es dejarse moldear. Y cuando el Señor lo moldea a usted, usted es diferente a los demás. Y nunca se ha tentado con decir, ay, yo sería más feliz si a mí me dejaran hacer lo que me da la gana. Pero usted hacía eso antes, estaba perdido, estaba perdida. ¿Así quiere estar usted? No. Usted quiere estar en las manos del Señor. Amén. ¿Sí? Por eso dice, nunca mires ni tengas envidia, decir los proverbios, de aquel que prospera, o de aquel que tú dices, hace la maldad y le sale bien. ¿Sí? Porque la realidad dice, porque su fin es como la hierba del campo, que se seca y la echan en el fuego y arden. O sea, se estaría usted fijando en las cosas que no tienen ningún valor. Amén. La última porción, ¿ok? El espíritu de servicio en el reino. De aquí fue que se leyó los versos clave. ¿Ok? Vamos a leer los versos 25 al 28. ¿Quién dijo yo? La manita clara. Amén. En nombre de Jesús.
Dice así Mateo 20, del 25 al 28. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
Muy bien. El contexto, vino la mamá de Jacobo y Juan, la esposa de Zebedeo. ¿Recuerdan? Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, los hijos del trueno. ¿Se recuerda? Ese era el apodo que le tenía. Pues vino la mamá de ellos, la esposa de Zebedeo, y le dijo, Señor Jesús, yo quiero hacerte una petición. ¿Cuál es? Que cuando tu reino esté puesto, se sienten estos dos hijos míos, uno a la izquierda y otro a la derecha. Tú decides cuál. Qué fuerte cara, ¿verdad? Sí. Yo conozco muchas mamás que se atreverían a hacer como la esposa de ese video. Sí, como muchos de esos que están, muchas mamás ponen a las nenas en clase de ballet. Entonces después, pues, cuando van a dar un, pues, ¿cómo se dice eso? Un recital, una cosa de esa. Pues entonces empiezan a pelear porque la nena no es la prima bailarina. Entonces, pero es que prima bailarina es una, no son 10 primas bailarinas, es una, pues se llama prima, ¿verdad? Y está la segunda y la tercera, pues la prima es la prima. No es la prima, la otra es la primera, ¿verdad? Y le está mal, empiezan a pelear.
Ay, yo considero que la mía tiene todas las destrezas para ser la prima.
De todas las mías, 10 madres tienen la misma opinión, entonces ¿cuál va a ser? Entonces, la pregunta vale. Usted puso la hija en ballet, ¿verdad? O lo que fuera. ¿Para que fuera la prima bailarina o para que aprendiera algo que le sirviera para tener gracia en su vida? A ver, yo no, a veces no creo mucho en esas cosas, pero vamos a poner que tuviera un valor. ¿Cuál es el verdadero propósito? ¿Que fuera la primera o que aprendiera? ¿Verdad? Ahí ve. Aquí, la petición de la mamá de los muchachos era eso. Y entonces ella dijo, Jesús le dijo, ¿usted no sabe lo que piden? ¿Por qué Jesús le contestó a Jacobo y a Juan y no le contestó a la mamá de ellos? ¿Usted se fijó en eso? Él no le contestó a ella, él le dijo, ustedes no saben lo que piden. La mamá pidió acá y él le contestó a los nenes, a los dos manganzones que estaban allí, como si ellos no fueran unos hombres grandes que pudieran hablar por sí solos. Qué feo se ve eso. Yo creo que hasta bochorno le daba. Es más, yo creo que ellos fueron los que le dijeron a ella. Estoy casi seguro de eso. Por eso es que el Señor, yo creo que le contestó a ellos directo. Por eso y porque eran dos manganzones, dos manduletes, como dirían hoy. ¿Qué le dijo? Ustedes no saben ni lo que están pidiendo. ¿Qué? Dice, ustedes pueden beber del vaso que yo voy a beber y pueden ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Y le dijeron, podemos. Nosotros nos creemos porque nosotros sabemos lo que el Señor está diciendo. ¿Qué vaso él iba a beber? la que iba a ser crucificado. ¿Y cuál bautismo era el que iba a recibir? La muerte. Ustedes pueden pasar por la muerte como la voy a pasar yo, y pueden pasar por la crucifixión como la voy a pasar yo. Podemos. Podemos. Mire, hermano, a cualquiera lo podían crucificar. A cualquiera le podían caer a galletazo, a latigazo, darle, arrancarle la barba a jalones. Eso se podían hacer y se lo habían hecho a muchos ya. Eso sí lo podían hacer ellos dos. Pero resucitar no lo podían hacer ellos, ¿verdad que no? Ni que su sacrificio valiera para el perdón de pecado de la humanidad tampoco. Así que lo que ellos estaban contestando cuando decían podemos, una necedad, un disparate. Ni por más que quisieran. No, exacto. Y si supiera, dice, no, lo que quise decir es, ¿ustedes están dispuestos a ser crucificados por mí? Pero déjame consultar esto aquí con Jacobo y Juan primero. Si hubiera sido Pedro, ¡sí! De clavo pasado, cuenta conmigo, porque así hizo. Y después pasó, ¿qué pasó con Pedro? Que no pudo cumplir lo que prometió sin saber lo que prometía. Él le dice, ustedes están pidiendo algo, primero, que no tiene sentido, sobre un reino que ustedes no entienden, sobre un reino que si ustedes quieren estar, como ustedes dicen, segundo y tercero en mando, ustedes no saben ni de qué reino están hablando, ni conocen la misión del rey. Pero ustedes dijeron que pueden, ahí me di cuenta y confirmé que son ignorantes, como si él no lo supiera ya. Y él le dice, sí, eventualmente ustedes van a beber mi vaso y van a sufrir mi bautismo. Como quien dice, porque el creyente está llamado a llevar su cruz cada día. ¿Ellos entendieron eso que él le dijo? Tampoco, ellos lo iban a entender después. Lo que vale de esta parte aquí es lo que él le dice. Pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquello que mi Padre ya lo tiene designado. ¿Está viendo? Y no es importante tampoco. Cuando los otros 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Imagínate, no se van a enojar nada. Mira estos dos listos y afrentados, a escondidas, fueron con el Señor y tratan de a ver si el Señor le da pena porque mandaron a la pobre vieja a preguntarle al Señor. Así es. Sí. Lo que pasa es que como la palabra del Señor la traducen tan fino, pues, pero eso es lo que estaba en la olla, lo que estaba pasando ahí. Mira estos dos, qué listos son, qué afrentados. Fueron con la mamá, a lo mejor, mira cómo mandaron a la viejita así con un trapo en la cabeza para que el Señor le coja pena. ¿Eh? Seguro estaban diciendo eso. Hermanito Marco, coge el micrófono.
Me acordaste de cosas que yo he visto por ahí también, que a veces la persona dice, oye, tengo unas clases ganas de meterle un galletazo a fulano y partirle la boca, pero como la mamá de él es tan buena conmigo, yo por ella no lo hago.
Sí.
¿Sabe qué?
Lo salva la mamá. Así es. Sí. Por respeto a la mamá no hace... No se desenlaza, le ven. Ahora, ellos querían servir en el reino de Cristo. Vamos a poner lo que eso era lo que querían decir. Face value. ¿Qué dice la letra? Querían ser servidores. ¿Okay? Servidor, ¿qué es lo que quiere decir? En la Biblia, la palabra que se usa es diáconos. De donde viene la palabra diáconos. ¿Okay? ¿Qué quiere decir servidor? Ahí el botón que no era. Segundito. ¿Ok? Servidor. Y otra manera de traducir servidor es doulos. Doulos, ¿ok? Lo que quiere decir es esclavo. El contexto de la Biblia, un servidor, un ministro, un administrador y un doulos es lo mismo. En otras palabras, lo que quiere decir es el puesto que ellos estaban mirando, que creían iban a tener, lo que ellos soñaban como servidores, en realidad lo que implica era ser esclavo. Usted dirá, ¿esclavo? ¿Esclavo de quién? Pues si van a servir en un reino, ¿esclavo de quién? Del rey. Esclavo de Cristo Jesús. ¿Tendrían ellos el espíritu correcto? Estaban pensando en grandeza. Eso es lo que debe pensar el esclavo, en grandeza. O debe pensar, yo no tengo ni dónde caerme muerto. Gracias al Señor que yo puedo trabajar en su obra. ¿Va viendo? Que eso es lo que estaba pasando ahí, hermano, en este caso. Ahora, ella, la mamá, tuvo fe en el Señor. Tuvo por lo menos la fuerza de cara de irle a preguntar. Ella sí sabía que iba a haber un reino. Ella sí sabía que el Señor iba a ser rey. Amén, eso sí, hay que darse. ¿Okay? Pero el motivo de ella no era correcto. ¿Okay? Porque no estaba pidiendo algo para la gloria de Dios. Porque si iba a haber alguien que se sentara, disque, como ella decía, uno a la derecha y uno a la izquierda, ¿por qué tenían que ser los nenes de ella? ¿No podían ser otros? Exacto. O sea, eso es el motivo, no era el correcto. ¿Qué? Ella estaba pidiendo para la gloria suya. ¿Sabes qué? ¿Sabes quién es la mamá de Jacob y de Juan? Adivina. María, frío, frío. ¿Quién es la mamá de Jacob y Juan? Elizabeth, frío. ¿Eres tú? Caliente, caliente. A orgullo lo llevo. Esos eran los motivos que tenía la señora. Completamente contrario, ¿verdad? Ahora, otra cosa importante que vemos aquí. Lo que Jesús le prometió que iban a probar. Obviamente, él les dijo que no, que eso no se podía hacer. Porque eso no era él darlo. Él no vino aquí a asignar puestos. Una vez una gente le dijo, Señor, dile a mi hermano que se parta la herencia conmigo. Y él dijo, pero es que ese no es mi ministerio. Mi ministerio no es venir aquí a ser juez. Mi ministerio es a buscar y a salvar lo que se había perdido. El ministerio del Señor no era, déjame dejar los puestitos ya puestos, como están hablando hoy. Hoy el tema de la noticia es los atornillados. ¿Tú sabes lo que son los atornillados? ¿Sabes lo que es eso? Que cuando una administración política sale, antes de eso hace unos nombramientos de unos puestos de gente que le debían favores y como no van a ser, no van a estar el próximo año porque no los eligieron, pues los atornillan, como que dice, los tienen fijos ahí, le hacen un contratito para que después cuando venga la otra administración, pues no los voten y se queden ahí. Sí, y están atornillando el taladro Craftsman de eso, con los tornillos stainless steel, están atornillando un montón allí. Los populares están atornillando rápido antes que los PNP atornillen a los que no son. Así están haciendo. Eso es lo que quería la señora, atornillar a los dos hijitos, para asegurarla. Cuando venga Pedro, ya los míos están sembrados. Que venga Pedro, que agaje lo mejor que quede. ¿Ah? Eso es lo que sobre, eso es lo que estaba diciendo ahí. ¿Va viendo, hermano? O sea, uno se puede poner a buscar todas las fallas que había en esta necedad de la señora. Había ojonería, afrentamiento, envidia, desenfoque de lo que es el reino. No entendía el reino. Ellos no entendieron lo que era el vaso y el bautismo. 20 cosas. ¿Ok? Además, ¿qué habían hecho ellos para ganarse cualquier cosa? Si habían entendido algo de las palabras del Señor, ¿qué hicieron ellos? Nada. Ellos no habían hecho nada, hermano. Nada. El Señor lo había tenido que hacer había tenido que hacerlo todo por ellos. No habían hecho nada. Que habían dejado 3 años y pico su familia y habían estado caminando con el Señor. Eso es lo que ellos habían hecho. ¿Ok? Ahora, había un egoísmo grande, ¿verdad? Envuelto aquí. Pero la parte importante es la que él le dice en el verso 25. Él dice, los gobernantes de las naciones se adueñan de ellas y los que son grandes tienen poder sobre ella. Pero entre ustedes no va a ser así. Sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y ese es el espíritu del creyente, hermano. ¿Cuántos problemas muchas veces hay en las iglesias por personas comparables con el que mencionó Marquito hace poco, el ejemplo que mencionó, que piensan que porque tienen facilidad para hablar, porque tienen el don de la palabra y conocen la palabra y pueden articular y llevar a cabo un excelente sermón y un estudio bíblico, que ellos van a ser predicadores y maestros de escuela bíblica, sin ser fieles, sin pagar el precio? Entonces a esas personas hay que hacerle la prueba del inodoro. ¿Sabes cuál es la prueba del inodoro? La prueba del inodoro, cuando se fue el agua 3 días, esa prueba del inodoro. ¿Está dispuesto a lavar el inodoro? Sí, dame acá el cepillo. No hay cepillo. Ay, ¿por qué hay que ser tan cruel? Si el Señor le agrada que yo lave el inodoro con las manos, ¿yo me voy a morir por eso? Lave el inodoro con las manos. Que nuestras mamás lo han hecho toda la vida. Ah, pero ya sé, con un cepillo. Toda la vida, con un cepillo. Después le pasan un paño. Y después tienen la costra, le tienen que echar el sanisol y toda esta sanganería que hay que echarle para limpiarlo. Y cuando vienen los varones, si es que hay varones puercos en su casa, que son los que se orinan desde arriba así, mean todo así, miran el piso y detrás del inodoro también, y salpica para la pared. ¿Sabes de lo que estoy hablando? Y venía la esposa a limpiar todo eso. Si no están dispuestos, por más palabra que sea, por más decente que sea, por más educados que estén, si no están dispuestos a hacer todo lo que el Señor pudiera querer que ellos hicieran, entonces no son aptos para la obra. ¿Está entendiendo? Porque a muchos les gusta. Un pariente mío, a veces congregó aquí también. Quería dar los estudios bíblicos, quería predicar, pero no quería pagar el precio. Quería venir a predicar cuando le tocaba predicar. Y el otro día no venía. Cuando iba a dar estudio bíblico aparecía, el otro día no. Pues yo lo llamé. Y en 10 minutos le expliqué, mira, esto no puede ser así. Él lo entendió. Pero me dijo que lo iba a seguir haciendo. Y esa parte yo no la puedo entender. Me tocó muchos años entenderla. ¿Cómo es posible que tú entiendas que lo estás haciendo mal y lo quieres seguir haciendo? Pues no, así se fue. Y no pudo seguir congregándose aquí por eso mismo. Porque es que hay que pagar el precio, hermano. Jacobo y Juan, Cristo les preguntó, ¿ustedes están dispuestos a pagar el precio? Lo del vaso y el bautismo. Y ellos ignorantemente dijeron, sí, claro, claro que sí, ¿verdad, Jacobo? Él no sabía, ¿no? Y él le dice, sí, sí, ustedes de verdad van a poder probar el vaso y el bautismo. Pero ustedes dijeron que sí sin saber ni lo que era. O sea que no sabían lo que conllevaba la vida de sacrificio, el desgastarse por Cristo. Ellos menguar para que Cristo sea glorificado. Ellos no entendían eso. ¿Sabe quién entendió eso claramente? Primero, Pablo. ¿Tú sabes quién lo entendió bien? Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Él entendió eso y murió en la cárcel y le cortaron la cabeza en la cárcel. Pues, si hay que llegar a ese tipo de servicio, amén. Eso es lo que el Señor quiere decir. No quiere decir que todos van a llegar a ese tipo de servicio. Pedro lo entendió después. Pablo lo entendió. Yo estoy seguro, Juan, posiblemente viejo, lo entendió también. Al principio, en este momento, dos muchachos grandes y gordos, ellos no entendieron lo que era. ¿Pero qué nos llevamos entonces para terminar? ¿Eh? Nuestro servicio al Señor debe ser desinteresado. Esto tiene que ver con la parábola anterior. Yo voy a trabajar para allí porque allí sí que se gana bueno. Mire, las bendiciones del Señor son tremendas. Pero usted no dice, ah, yo voy para allá porque allí sí que tratan bien a uno. Está bueno. Ay, el Señor da unas bendiciones. Eso está bueno. Pero eso no debe ser su móvil. ¿Cuál debe ser el móvil? que yo amo al Señor, que yo lo voy a hacer para la gloria del Señor. ¿Ves? No tiene nada que ver conmigo. ¿Va bien? Y esa es una guía importante en la vida cristiana. Las cosas que usted haga para beneficio suyo, y usted se come el cerebro que es para el Señor, usted tiene que reevaluarlas bien. Asegúrese que todo lo que usted haga es, ¿cómo esto que yo hago, o también esto que yo dejo de hacer, le da gloria a Dios? Si usted no puede encontrar la forma, y no puede contestar esa pregunta, pues no lo haga. ¿Okay? O no deje de hacerlo, depende de cuál sea el contexto. ¿Va entendiendo, verdad? Esa es la parte importante de lo que estamos viendo hoy. Bueno, déjeme ir adelante a las aplicaciones para que podamos ir resumiendo. Tres cosas vimos. Amén. El joven rico, la parábola de los obreros de la viña, y ahora la mamá de Zebedeo y la petición que le hizo al Señor sobre los puestitos para los hijos. Aplicaciones. Yo pregunto aquí, ¿qué vamos a vender? Esto se refiere al joven. ¿Cómo se presentó? ¿Cuál fue su carta de presentación ante Jesús? La del joven. Yo guardo todo esto desde mi juventud. ¿Ok? Pero tenía una limitación respecto a la posesión que tenía. Estaba esclavo de lo material. Y eso no le permitía servir al Señor. ¿Qué tenía que hacer el muchacho? Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo de ti. Si tu brazo te es ocasión de caer, córtalo de ti. No es que ahora vamos a andar tucos y tuertos, no es eso. Dice, lo que a ti te impida servir al Señor, no es bueno. No lo necesitas. Sácalo. ¿Amén? ¿Quieres servir al Señor porque tú amas al Señor? Lo que te impida servir al Señor, sácalo. Una vez había una muchacha en otra congregación. Lo que le pedía servir al Señor era un novio mundano que tenía. Y eso lo veía todo el mundo menos ella. Es que yo lo amo, decía. Y tú se lo mencionabas, empezaba a llorar sin tú decirle casi nada. Te tengo que hablar algo. Porque sabía lo que le iba a decir. Tiene que dejar al muchacho mundano. ¡No! Cualquier similitud con casos de la vida real que han ocurrido aquí bien cercano, no es pura coincidencia. Pero no es ese caso, es otro mucho antes. Me dice, me tocó hablarle, yo, mira, es bien sencillo. Yo quiero servir al Señor. Y yo quiero, yo, el Señor me dio la vida. Eso es cierto. Y yo quiero desbaldarme por Cristo Jesús. Solo una cosa te falta, le dije yo. Deja el bambalán ese que es novio tuyo, que dice que un día va a servir a Cristo y no acaba. ¿Y si qué incentivo tiene él para recibir a Cristo? Si él dice que es novio de una muchacha cristiana, ¿y qué validez tiene tu palabra delante de él cuando la Biblia dice que no te unas en yugo desigual y tú te uniste? Quiere decir que él entiende que tú no respetas la palabra del Señor. Tú no tienes autoridad sobre él. ¿Tú puedes creer que fui y lo dejó? Al otro día el llanto era el de él. ¡Ay, esa iglesia te la van a pagar! Cantos de pi, 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 pi. Ustedes me la espantaron. Ustedes son unos pi, 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 pi. Así de. Y el buitre aquí es Tito, pi, 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 pi. ¿Tú sabes qué pensaba? Sí, sí. Que yo le dije a ella que lo espantara para yo hacerme novio de ella. Eso yo me enteré después. Pues tú veas cómo son las cosas. Y yo era un trapo muchacho, yo tenía 17 años nada más cuando eso, imagínate. Imagínate eso. Entonces la muchacha empezó a tirar para adelante, lo que le quiero decir. Y después el Señor le proveyó el que de verdad iba a ser el esposo de ella. Que obviamente no era el muchacho bastante. Pero cuando le quitaron el obstáculo, empezó ella a congregarse más, a leer la palabra más, a orar más. Y entonces todas las cosas le ayudaban a honrar al Señor. Y después cuando tuvo ese novio que era cristiano, de pura cepa, como dicen, pues fue la bendición del Señor. Mientras tanto, lo que tenía, tres sacos de cemento agajado al cuello. No podía bregar así. ¡Yo lo amo! Pero en cuanto lo dejó, ¿cómo estás? ¿Estoy bien? Y decía, guau, wow, ese amor se desvaneció así, se hizo salir agua enseguida, no amaba nada. Que parece que él se sentía con una carga de que ella tenía que estar con él para ver si se convertía. Vuelvo y le digo, similitud con casos de ahora es pura coincidencia, o no es pura coincidencia, no sé. Bien. Así pasa, hermano. ¿Qué vamos a ganar? Parábola de los labradores en la viña, de los obreros. ¿Qué vamos a ganar? Dios no nos ha fijado un salario a nosotros por participar en la obra, pero estamos seguros que el Señor nos ha pagado y nos va a pagar mucho más de lo que merecemos. ¿Amén? Eso entendemos claro. ¿Qué vamos a dar? Cuando el Señor le pregunta a Jacobo y Juan, ¿ustedes están dispuestos a tomar del vaso que yo voy a tomar? ¿Ok? Ellos no sabían de lo que estaba hablando, pero el contexto es que todo creyente debe ser estar dispuesto a entregarse al Señor sin esperar nada a cambio. ¿Quiere decir eso que el Señor no le va a dar nada? No. Le va a dar hasta que sobreabunde. Pero esa no es la razón para servir al Señor. ¿Eh? Amar al Señor Jesús sobre todas las cosas es el móvil de lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Ok? Cuando usted ama al Señor sobre todas las cosas y Él es el que guía su vida, el galardón, cuando estemos en la eternidad, va a ser grande, hermanito. No sabemos cuánto, pero yo sí sé que el Señor es generoso y es bueno. Cuando lleguemos allá, veremos el galardón que nos va a dar. Hasta ahí vamos, ¿verdad? Muy bien. Pregunta. Marquito, micrófono. Ahí.
Cuando vayan a oír el programa más tarde por internet.
Sí.
Es que cuando, como joven rico, no quiso dejar dinero, pero él lo que tuvo que haber hecho es creído y dar de su vida al Señor. Y aunque viniera a Cristo y tuviese esa debilidad, en el proceso el Espíritu Santo y la palabra es la que cambia a la persona. Y esas cosas, pues, el ser humano pues las termina desechando, como me ha pasado a mí y a muchos otros creyentes que vinimos a Cristo y todavía tenemos ciertos vicios, porque la Biblia dice que la carne está viciada con los deseos mundanos. Uh-huh. Pero una vez uno viene a Cristo, eso se va yendo. Y ahora mismo, una de las cosas que con las cuales yo luchaba, que yo me gustaba los gallos de pelea, las picas y las fiestas, y verdaderamente me convertí al punto que aunque tenía esos deseos, y allá afuera en Estados Unidos veía las peleas de gallos por YouTube, y ¿sabes? Y sirviendo al Señor de corazón, congregándome y buscando de Él y orando, pero tenía todavía eso. Y ahora mismo yo puedo decirle que pues que los puedo ver ahí, y el gallo de pelea que cruce por casa cuando vas para la olla, porque sinceramente ya eso se me fue. Dios me quitó eso, no me interesan. Y así pasa con muchas otras cosas. Sé de una persona que es pastor, que cuando se convirtió de todo corazón, él dice que él abría el templo, era el primero que llegaba, estaba todos los días de ayuno, oraciones, todo, y estuvo 6 meses fumando cigarrillos, y le oraba a Dios dejarlo, y luchaba con ese vicio de la carne, hasta que un dado día, un hermano le dio un libro donde explicaba muchas cosas de la vida, cómo él no podía estar atado a eso, y cómo Dios podía ayudar, así que de momento lo dejó, ¿sabes? Entendió más y lo logró dejar completo, y ahora y es un buen pastor de claro. La palabra que a pesar de lo que debe, con todos sus vicios, con todos sus pecados, como sea, crean en Cristo, arrepiéntanse y prosigan a congregarse, a caminar y a estudiar las escrituras, y en el momento dado Dios libra,
Dios te va a libertar. Amén. Es en el momento en que tú decidas, yo no quiero hacer esto, yo de esto lo desprecio porque no me va bien y a Dios no le agrada, el Señor te va a ayudar, se pone de parte tuya, siempre lo ha estado, y te va a permitir salir del vicio. Muchas de las personas que a veces se quedan con el vicio es porque les gusta, en realidad no quieren que el Señor se lo quite nada, se quedan ahí como patinando en el aceite, lo mismo. Pero cuando tú quieres hacer algo que el Señor le agrada, ¿tú te crees que el Señor no te va a permitir hacerlo? ¿Amén? Muy importante. Bueno, la semana que viene, hermanito, ¿ok? Vamos a estar, fíjate, dice 30 de octubre de 2007. Eso es cuando dimos el estudio la primera vez. Es el tiempo ya. ¡Wow! 2007. Hace 9 años. ¿Ok? Ámbar tenía 7. ¿Ya tenía 7 años cuando eso? 7 años. Mire para allá, ¿verdad? Gloria a Dios. Ahora, va a ser obviamente el 22 de noviembre. ¿Ok? ¿Usted lo nota? Estamos cogiendo como 3 semanas retrasados. Pero lo vamos a apurar, vamos a combinar los estudios para terminar a tiempo, ¿ok? El anuncio del reino triunfante, ¿ok? Va a ser en Mateo 22, el contexto de la entrada triunfal. Pero vamos a ir mucho más allá de decir, el Señor se montó en un asno y le tiraban palmas y le tiraban las alfombras encima y gritaban hosana. Esa parte la conocemos. Vamos a ver más allá, en el contexto del reino. ¿Qué estaban celebrando los que estaban allí? ¿Lo entendían o no lo entendían? ¿Qué estaba implantando el Señor? ¿Ok? ¿Qué estaba anunciando el Señor? Eso es lo que vamos a ir viendo la semana que viene. ¿Amén? Gloria a Dios. Pues oramos, hermano. Gloria al Señor. Le damos gracias a Dios por permitirnos venir hasta aquí, hermano. Y estar acá congregados para la gloria del Señor. Vamos a orar para que el Señor nos lleve bien a nuestras casas. Podamos dormir, descansar para el día de mañana. ¡Amén! Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, tú eres bueno y ahora te damos gracias por habernos llevado a través de tu palabra. Gracias, Señor. Recuerda las peticiones que te hemos mostrado al principio. Confiamos en que están en tus manos. Añadimos a ellas, Señor, a Jesús, el hermano del hermanato Pablo, para que tú permitas, Señor, que alguien vaya allí y le lleve tu palabra santa. Tú le abras el corazón para que pueda reconocerte como Salvador y así salve su alma y esté en la eternidad. Cuando nosotros vayamos, nos lo encontremos allí también, Señor. Recuerda a los enfermos que te pusimos delante, Señor. Bendícelos. Bendice también al hermano James con todo el trabajo que tiene que hacer. A todos nosotros también, Señor, que tenemos otras tareas de trabajo, ayúdanos y prospéranos en ellas. También, Padre, permítenos regresar este jueves para estar aquí en tu casa, gozándonos en oración, en cántico, en predicación. Padre, y que nos podamos edificar como lo hicimos hoy. Bendícenos ahora, Padre Santo. Te pedimos también por la hermanita Lisa, Señor, para que tú la sanes también de todas las dolencias. Yo sabemos que tú lo estás haciendo también, mi Señor. Así, Padre, nos ponemos en tus manos y ahora llévanos a nuestras casas con el poder y tu misericordia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Que Dios me les bendiga, hermanos. Nos vemos jueves. Jueves, Dios mediante. Gloria a Dios.